Hoy vamos a ver solamente un versículo, versículo 3. Aunque solamente es un versículo, está lleno de verdades. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3. Pero vamos a empezar a leer con versículo 1. Escucha la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestros corazones, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro en la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, venimos a ti agradecidos por tu palabra. Agradecidos por quien eres, por lo que has hecho por nosotros, Señor. La cita divina que nos ha dado a cada uno para estar aquí hoy, para escuchar tu palabra. Bendice la lectura y la predicación de tu palabra. Toma esas verdades y penetra en nuestro corazón, para corregirnos donde los estamos, consolarnos donde tenemos que estar consolados, motivarnos, entrénanos en justicia por tu santa palabra infalible, en el nombre de Cristo. ¿Cómo es una iglesia fiel? ¿Qué debe intentar ser una iglesia? ¿Puedes imaginar una iglesia ideal o modelo? ¿Cómo sería? Estas son preguntas muy importantes que debemos considerar como una iglesia. Algunas que asisten a la iglesia piensan en la iglesia modelo o ideal como una iglesia que tiene varios programas, varias edades. O tal vez cuando piensen de una iglesia ideal, piensen en varios estilos de música, cantado en una manera específica. Pues quiero hacerles la pregunta, cuando tú imaginas una iglesia fiel, ¿cómo es? ¿Cómo debemos intentar, qué debemos intentar ser como una iglesia? ¿Cuál es el modelo ideal de una iglesia? Pues, para buscar la respuesta a esa pregunta, no son las estadísticas ni estudios hechos por eruditos, sino la palabra de Dios, porque Él nos ha enseñado todo lo que pertenece a la piedad, lo que debe ser la iglesia. Aquí, en la palabra de Dios, encontramos la respuesta para la iglesia. ¿Cómo es una iglesia fiel? ¿Cuál es la iglesia modelo? Y el apóstol Pablo responde a ese tipo de preguntas aquí, en nuestro pasaje esta mañana, en un solo versículo, versículo 3. Y él menciona marcas o atributos de una iglesia fiel y agradece a Dios por esos atributos que han sido demostrados ahí en la iglesia de los Tesalonicenses. Si se acuerdan, la semana pasada vimos la introducción a esta carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos tesalonicenses. Un aspecto que mencionamos la semana pasada que consideramos todas las iglesias en el Nuevo Testamento y todas las cartas a las diferentes iglesias del Nuevo Testamento. Y de ellos, la iglesia de Tesalónica es la iglesia ideal de todas las iglesias. Leyendo esos cinco capítulos, vemos que no hay mucha corrección hecha por el apóstol Pablo, más que está comendándoles. Es una carta de agradecimiento, de dar gracias al Señor por ellos. La iglesia de los Tesalonicenses podría decir que es la iglesia más espiritual, la iglesia modelo del Nuevo Testamento. Y después Pablo, al empezar su carta, da gracias a Dios por esta iglesia en versículo 2, como vimos la semana pasada. Y después, llegamos aquí en versículo 3, donde Pablo da las razones por lo cual esa iglesia ha sido fiel, y esas razones son los puntos principales del sermón. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, por su fruto espiritual. por su fruto espiritual de fe, de amor y de esperanza. Porque en esas tres razones que da Pablo, que podemos tener una imagen de la iglesia modela, y por esas tres razones Pablo da gracias a Dios por la iglesia. Y son los atributos piadosos, las marcas de la fidelidad de una iglesia. La marca de fe, amor y esperanza serán las tres divisiones del sermón. La fe, la obra del amor y la firmeza de la esperanza. Esas son tres marcas que Pablo agradece, por los cuales Pablo agradece a Dios. Fe, amor y esperanza. Mi oración esta mañana es que primeramente podemos entender lo que es una iglesia fiel, y que cuando nos preguntan cuáles son las marcas de una iglesia o cómo es una iglesia ideal, que podemos tener este versículo en mente, la piedad, que podemos tener la idea correcta de lo que es una iglesia fiel. Esa es la oración que tengo al estudiar este versículo. Pero también que podemos lograr una madurez espiritual como iglesia, que podemos ser una iglesia llena de fe, amor y esperanza en el Señor Jesús. Entonces vamos a ver este pasaje. Pablo, cuando va al Señor para agradecerle por esos cristianos en Tesalónica, y la primera cosa que se le viene a la mente son su piedad. Él está agradeciéndole por su madurez espiritual en Dios. Y eso realmente nos instruye mucho. El apóstol Pablo primeramente agradece a Dios y piensa en esa iglesia de Tesalónica por su fidelidad. Y la primera cosa que se le viene a la mente no es su estatus en la vida, no es que todo le va bien en sus circunstancias físicas, ni tampoco es su prominencia en la comunidad, ni son sus números. El apóstol Pablo no piensa en eso cuando él va al Señor para agradecerle por lo que él ha hecho en esta iglesia. Él no le agradece a Dios por ninguna de esas cosas, sino que él le agradece a Dios por su madurez espiritual, por su piedad, que están como Cristo. Fíjense en versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que me da agrado, dice, cuando yo voy al Señor, cuando le agradezco por ustedes, yo estoy agradecido por eso, por tu obra de fe, por tu trabajo en amor, por tu constancia en la esperanza. Yo me acuerdo de eso cuando voy en oración al Señor, y yo pienso en esas tres marcas espirituales que son muy evidentes en su vida. Su obra de fe, su trabajo de amor y su constancia en esperanza, todo en el Señor Jesucristo. Porque esos tres atributos piadosos son atributos de una iglesia fiel, son los frutos espirituales de una iglesia que es espiritualmente saludable. Fíjense que ninguna de las tres tiene que ver con los programas de la iglesia, con los números de la iglesia, con la estructura de la iglesia, todas esas cosas externas en las cuales pensamos cuando pensamos en una iglesia. No, todo lo que menciona aquí son frutos espirituales. Y antes de ver cada uno de esos frutos, quiero que se fijen que eso es la tría favorita de Pablo cuando habla de la virtud. Lo menciona varias veces: fe, esperanza y amor. Aún en Gálatas, como vimos hace unos meses o hace un año, en la primera carta de Pablo, él menciona esas tres virtudes en Gálatas 5, versículos 5 a 6. Y vamos a leer ese pasaje, porque primero de Tesalonicenses no es la primera vez, sino que es en Gálatas 5, versículos 5 a 6. Y dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la insuficiencia, sino la fe que obra por el amor. Entonces, al llegar a primera vez, no es la primera vez que Pablo mencionó ese trío de virtudes y de atributos piadosos. sino es la primera vez que lo menciona en una manera formal. Ahora en Gálatas él menciona las tres virtudes en un solo pasaje, pero no es tan claro o directo. Pero al llegar a ese trío de virtudes, en versículo 3, él los junta en un solo un grupo. Él dice, estoy agradecido por su obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, en esta carta tenemos la primera vez que el apóstol Pablo formalmente, en una manera organizada, menciona ese trío de virtudes. Él no será la última vez que utilizará ese trío, lo hará otras veces en Colosenses capítulo 1, hablando de la iglesia en Colosenses. Y hemos escuchado de su fe en Jesucristo, el amor que tienen por todos los santos, por la esperanza que hay para ti en el cielo. Después del pasaje bien conocido que habla de ese trío de virtudes, que es 1 de Corintios capítulo 13, que Joseph leo para nosotros, ese gran capítulo del amor, y termina así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ese trío de virtudes piadosas no son únicas en esa iglesia. No como que la iglesia de Tesalónica era la única iglesia que tenía esas virtudes. No, ese trío de virtudes, fe, amor y esperanza, es algo que existe en todos los que están maduros espiritualmente. Entonces vamos a ver a cada uno de esas virtudes que Pablo utiliza para describir la iglesia de Tesalónica. El primer fruto espiritual es su obra, su obra de fe. Una marca clave de una iglesia ideal, una iglesia ideal, es ser un pueblo de fe. ¿Para qué es fe? Pues la definición más precisa se encuentra en la Escritura, en Hebreos capítulo 11, en el capítulo de fe, donde el apóstol Pablo dice que fe es la esperanza de las cosas por las cuales esperamos, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, confiando en cosas que no se ven, confiando en la obra del Señor, y realmente es el conocimiento de la palabra, de la obra de Dios. Podemos pensar en fe como conocimiento, entender la verdad de la Escritura y de Dios. Pero eso no es la fe bíblica que quiere defender aquí el apóstol Pablo, lo que quiere comendar en la iglesia de Tesalónica. Eso solo es conocimiento, no es fe, es conocimiento. Fe es más que conocimiento. Es más que solamente creencia. A veces creemos que creer es fe, pero solo creer que algo sea cierto no es la fe bíblica que menciona aquí el apóstol Pablo. Puedes leer la Biblia y puedes creer que la Biblia sea cierto, puedes creer que Cristo es verdad, que verdaderamente es Dios, pero ¿sabes qué? Todavía no es suficiente para tener la fe bíblica. Eso no es la fe que era una marca de esta iglesia. ¿Cuál es la fe bíblica? Requiere conocimiento y sí incluye la creencia, pero es más de eso, es la confianza. Confianza es tirarte en esas verdades que conoces, en las cuales crees, y confiando toda tu vida en ellos, es actuar como si esas cosas eran ciertas. No solamente saber que son ciertos o creer que son ciertos, sino que actuar y vivir como si fueran ciertos. Pablo, yo pienso en una imagen de una silla. Puedes tener conocimiento de la silla y puedes ver la silla, saber que está hecho de madera, tiene cuatro patas, que tiene un cojín azul, pues es conocimiento. Hasta puedes tener creencia en esta iglesia. Puedo ver esas dos sillas y decir, pues yo creo en esas dos sillas. Yo creo que existen, que no es un holograma. Yo creo que fueron creados para ser utilizados. Es creencia. Pero ¿sabes lo que es la confianza? ¿Cómo sabes si yo confío en la silla o como una silla? Tengo que sentarme. sentarse en la silla es confiar en la silla. Esa es la fe bíblica. Es más que no conocimiento creyente. Es actualmente creer que la iglesia, que la silla me sostendrá. Y eso es lo que encomienda el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica, esa obra de fe, esa obra de fe practicada. Por eso Pablo dice que no solamente es su fe, sino la obra de su fe, queriendo decir que su fe obra, que es una fe viva. Piensa en los de nosotros que estamos aquí, que acabamos de estudiar la carta de Santiago. Y eso era el punto principal de Santiago, ¿verdad? Que fe es lo único que salva. Y que la fe verdadera es más que solo que el conocimiento. Es una obra viva, que actúa. Pensamos en un gran capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11. Ese gran sala de la fama. Puedes leer historia tras historia, ejemplo tras ejemplo de los santos piadosos que mostraban gran fe. Todas las historias en Hebreos 11 que eran de fe, pero es que tenían fe demostrado por sus obras. Fíjense conmigo en Hebreos capítulo 5, que Abel por fe, ¿cómo mostró su fe Abel? Mostró su fe al actuar en su fe, siguiendo los mandamientos del Señor, como era relacionado a los sacrificios. Abel no solamente decía, pues tengo fe y eso es suficiente. Dice que Abel, por la fe, adoró al Señor, que le dio una ofrenda, un sacrificio agradable al Señor, que actuó en la palabra de Dios y creyó en su palabra, y él dio a Dios la adoración correcta. Noé mostró la fe. Noé se dijo, pues creo que viene un diluvio y que no hay nada que lo puede parar. No, Noé creía, y porque él creía su fe. Si no hubiera dicho, pues Señor, creo, pero no hubiera construido una arca, pues, ¿qué pensamos? Que no creía, ¿verdad? Él podría decir que creía, pero no creía. No era una fe como Noé está mencionado en Hebreos capítulo 11, porque su fe se ve en sus obras. Él sí construyó el arca, y el Señor le salvó a él y a su familia del diluvio en el arca. Abraham mostró fe al hacer fe, al actuar en su fe, al ofrecer Isaac como un sacrificio. El apóstol Pablo utiliza Abraham como un ejemplo de fe en Gálatas. Santiago utiliza Abraham como un ejemplo de fe en el libro de Santiago. Abraham es el hombre de fe y su fe se demuestra en la área más grande, donde él estaba dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio. Y él lo hizo porque Dios se lo pidió. ¿Y sabes qué? Abraham dijo, haré lo que Dios me pide. Sacrificaré a mi hijo prometido. Eso es la fe. Moisés, como vimos en el libro de Éxodo, está mencionado en Hebreos capítulo 11 también, que por la fe obró y actuó, y ellos, de los israelitas, pintaron las casas con la sangre del cordero. Y podemos seguir con todas las historias en ese capítulo de la fe, que hablan de la obra de su fe, la fe de los héroes que se demostraban en sus obras, en sus trabajos, confiando en el trabajo, en la palabra del Señor, confiando en ella. Esa es la obra de la fe, iglesia. Es un pueblo que no vive por las cosas vistas. Ahora no vivo por la vista, sino que por fe. Abraham dijo, yo no sé cómo lo harás, pero yo confío en tus promesas y en tu mandamiento, y sacrificaré a Isaac, a mi hijo prometido, porque yo sé que Dios lo resolverá. Vivir por fe en la obra de fe es no permitir que tu ambiente te guíe en tus creencias y tus obras. Deja de ser llevado por un lugar al otro, por sentimientos, por la cultura, por lo que alguien dice de ti hoy o mañana, sino que los que son marcados por fe, por la obra de fe, son los que son firmes, constantes en la palabra del Señor, confiando solamente en la palabra del Señor. Pablo después describirá esa virtud de la fe, ese fruto de fe, como una arma para protegerte. Él lo dice en Efesios capítulo 6. En todas las circunstancias, toma la fe. Es uno que puede extinguir los dardos del malvado. Que la fe es marca de un cristiano poderoso, una iglesia fiel. También es lo que utilizamos para extinguir las mentiras de Satanás que vienen encima esos dardos ardientes. Esa es nuestra mayor defensa. Vemos a toda la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Y la mayor que podemos hacer es protegernos con esa fe. Esa es nuestra mayor defensa que nos puede proteger ese escudo. Creyendo en la verdad, confiando sin vacilar, sin a pesar de las circunstancias. Si podemos ir al día de Pablo, ¿sabes? Si no tienes tu escudo en el campo de batalla, no vivirás por mucho tiempo. Y como cristiano y como iglesia, si no tomamos el escudo de la fe para hacer la batalla espiritual, ¿sabes? Que viviremos mucho tiempo. ¿Crees que llegaremos a la madurez espiritual? No creo. Entonces, esto es el primer fruto de una iglesia, de la iglesia ideal, la obra de la fe. Entonces, quiero hacerle la pregunta, iglesia, cristianos, personas individuales, ¿están marcados como una persona de fe? No como fe, como conocimiento, sino de la fe bíblica, de la cual acabamos de hablar, de confiar en la palabra de Dios a pesar de lo que pasa. La obra de fe produce fruto en tu vida espiritual. Tú levantas el escudo para pelear las mentiras de la cultura de Satanás. ¿Conoces la palabra del Señor? Es difícil tener fe si no sabes en qué tienes fe. No solamente es un fe general, sino que es fe en el Señor Jesucristo. ¿Conoces la palabra del Señor? ¿Lo conoces bien? Si tú estás arrancando espiritualmente hoy, tal vez es que has bajado el escudo. Puede ser que no has levantado el escudo de fe con lo cual Dios te ha capacitado. Les animo, iglesia, cristianos, levanta tu escudo de fe, confía en su palabra. Aun si no lo entiendes en este momento, en tu vida, en las circunstancias por lo cual estás pasando, confía en él. Conoce a su palabra, confía en él, vive en la fe y él te bendice. La fe no solamente es una característica del la vida cristiana. Eso es una de las mentiras que de Satanás. Fe es característica de toda la vida de un cristiano. Si quieres estar fuerte espiritualmente, fiel espiritualmente, tiene que ser un pueblo de fe, con una fe ahora. Haces la pregunta, ¿estás más persuadido por la media y sus palabras más que por las palabras del Señor? ¿Qué es lo que gobierna tus acciones, tus pensamientos como cristiano? Yo les animo, cristiano, a ser marcados por la fe. Levanta ese escudo, el escudo de la fe. Iglesia, ahora como un cuerpo, si Pablo fuera a escribirnos hoy, ¿podría comendarnos por nuestra obra de fe? Eso nos ayuda a recalibrarnos como una iglesia. Es tan fácil distraernos con otras cosas, otros programas o diferentes cosas que podemos hacer como una iglesia. Es muy fácil distraernos y eso es un ídolo. Eso nos acuerda que Pablo escribió, si nos fuera a escribir una carta, ¿podría comendarnos por nuestra fe? Queremos ser una iglesia que es saludable espiritualmente, una iglesia ideal. Entonces, tenemos que ser una iglesia de fe, marcada por la fe bíblica, una iglesia que actúa como si la palabra de Dios fuera cierta, que es cierto. Y que el Señor crea ese fe en nuestro propio corazón. No es algo que podemos crear como en iglesia, que solo vamos a acercarnos y creer que podemos tener fe. No, es un don, un regalo, dice en la Biblia. Es un regalo de Dios. Es un fruto espiritual que solamente el Espíritu Santo puede producir en nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor a preparar, a cultivar ese fruto en nuestra vida, como en iglesia, como individuales. Lo que queda de este capítulo de Primera de Tesalonicenses realmente tiene que ver con la fe. Podemos decir que el versículo 3 tal vez es el resumen o el tesis de toda la carta a Tesalónica. Puedes ver que todo ese capítulo tiene que ver con la obra de fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 capítulo 4 versículo 12 tiene que ver con el amor que tienen el uno por el otro, el amor por Cristo. Y la última parte, capítulo 4 versículo 13 hasta el fin del capítulo 5, tiene que ver con la esperanza que tienen en Cristo. Este pasaje prepara el escenario por toda la carta. Esta carta es una recomendación de su obra de fe, como veremos en lo que queda de este capítulo. Capítulo 2, 3 y el principio de capítulo 4, él desarrollará su obra del amor y después terminará con su esperanza, su constante esperanza que tiene en el Señor Jesús. Entonces ya vemos la primera marca de una iglesia fiel, la fe, obras de fe. La segunda marca aquí en versículo 3 es el amor, como dice Pablo, el trabajo de vuestro amor. Las palabras utilizadas aquí son importantes en el griego. La palabra utilizada por amor, hay varias palabras para el amor en el lenguaje griego. La palabra que se utiliza aquí es la palabra agape, no es phileo. Phileo es amor fraternal, es amor natural por tus compañeros, por tu país. Eso no es el amor de lo cual habla él aquí. Él está comentando un amor agape, un amor sin condición. Normalmente se relaciona ese amor con el amor divino de Dios por su pueblo, un amor con origen divino. Es algo creado por Dios, un amor por su pueblo. Como la fe es un regalo de Dios, estamos en el amor agape. Y por eso en la lista del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 3, Pablo menciona que primero, amor. El amor lo hace con una razón. El amor es la base de la gracia, la base de la vida cristiana. Es una de las cosas más mal interpretadas en nuestra cultura. Cuando decimos amor, nosotros queremos hablar de egoísmo realmente. Porque solo amamos a las personas y las cosas cuando nos traen felicidad. Depende de lo que pueden hacer por nosotros. Para nuestra cultura eso es amor. Pero no es el amor. No es el amor que Pablo está comentando aquí en la iglesia de Tesalónica. Él está hablando del amor creado por el Espíritu Santo. ¿Qué es amor? El amor es el entrego incondicional de ti mismo por el bien de los demás y por la gloria de Dios. Eso es amor. Entregarte es entregar a ti mismo por el bien de los demás y para la gloria de Cristo. La marca de esta iglesia, cuando Pablo le agradeció a Dios por ellos, era fe y amor. Su amor incondicional, el entrego incondicional de ellos por los demás, por la gloria de Dios. Se puede ver una vista de eso al principio de la iglesia, como vimos en Hechos capítulo 17 la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando las autoridades locales llegaron a la casa de Jasón, uno de los primeros cristianos en Tesalónica, y estaban buscando a Pablo y a Silo? ¿Qué hicieron? Jasón dijo, bueno, está bien, ya han ido demasiado lejos, es muy real, las autoridades locales nos votan por Cristo y por nuestra confesión de Cristo. Ha ido demasiado lejos. Aquí están Pablo y Silas, tómalos, pero no nos hacen daño. Eso es lo que hizo Jasón. los cristianos ahí en Tesalónica? No. Nos dicen que les sacaron de su casa a Jasón y a sus hermanos. Les sacaron a fuerza de sus casas. Ellos se entregaron por el bien de Pablo y Silas, porque sabían que si iban a llevar a Pablo y Silas, que las autoridades las iban a matar. Entonces, Jasón, los otros hermanos de la iglesia, tempranito en el principio de la iglesia, se entregaron por Pablo y por Silas. Eso se ve demostrado en que estaban dispuestos a entregar sus vidas. No sabíamos qué les iba a pasar. Después sabemos que solo multaron a Jason diciéndole: asegúrense que eso no vuelve a ese mismo nivel, y Pablo y Silas podían escaparse. Pero solo tomaron una multa, dinero de ellos. Pero eso es un ejemplo del amor bíblico, el amor que Pablo está comendando aquí a la iglesia en 1 Tesalonicenses, lo que vemos en Hechos capítulo 17. Mostraron ese amor no solamente en esa instancia, sino constantemente. Pablo dice que su amor no solamente es amor, sino que era un trabajo de amor. La palabra que se utiliza aquí para el trabajo no es la palabra normal que se utiliza. Eso era la palabra que utilizaron con la fe, sino que trabajo así significa trabajar hasta estar agotado. Es un trabajo difícil, sacrificial. Es un amor que se gasta. Entonces, ese trabajo significa que la iglesia se gasta espiritualmente para amar el uno al otro. Ese trabajo de amor, para utilizar ese frase, se puede utilizar como por una madre que da luz a su hijo. Es un trabajo de amor, es difícil, es doloroso. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia aquí, el amor que tienen es un trabajo. Ellos se gastan espiritualmente para amar el uno al otro. El amor que tenían un otro por el otro era sin barrera. No había nada que era demasiado lejos para amar a sus hermanos. Ellos trabajaban uno por el otro en amor. ¿Qué significa? Que solamente, no solamente se amaban cuando era fácil. Eso es la ocasión más fácil para amar a alguien. Es fácil amar a un justo. Es fácil que amemos a alguien que nos hace bien, no es fácil de amar. Pero Pablo no comienza ese amor aquí. Su amor era un trabajo de amor. Aun si era difícil amar el uno al otro, ellos se sacrificaron el uno por el otro. Ellos se amaban el uno al otro cuando no era cómodo, cuando era muy difícil de hacer. Ellos se amaban cuando ellos recibieron presión en todos lados. Pensamos en la presión que sintieron como iglesia, una presión cultural, una presión del gobierno, como ya vimos, toda esa presión, sus propios pecados que todavía habían en ellos y en los hermanos de la iglesia. Todo eso les llamaba a renunciar a Cristo, a renunciar al amor el uno por el otro, pero no vacían. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él dice: en vez de renunciar ese amor, ustedes trabajaron el amor el uno por el otro. Y ya al final trabajaron en su amor por el Señor. El amor era para el Señor. Ellos tenían que mostrar ese amor piadoso porque habían recibido el amor agape de Dios en la vida de Cristo. Ellos amaban a Dios y por su amor de Dios ellos podrían amar el uno al otro. Eso es la marca de trabajo del amor. Y eso se desarrollará en la mayoría de esta carta, como dije, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, hasta capítulo 4, versículo 12. Realmente podemos decir que todo eso es un desarrollo de cómo es trabajar en el amor, esa obra del amor, cómo se ve en la vida de la iglesia, y lo veremos en más detalle al estudiar la carta. Pablo desarrollará su trabajo de amor por ellos en capítulo 2, como Pablo los amó a pesar de las dificultades, pero también va a comentar el amor que tienen el uno por el otro y su búsqueda por la santidad como una forma de amor por Dios y por los demás. Esas son algunas cosas que Pablo menciona en esta carta. Él, mencionamos en capítulo 2, versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y partida, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo era un ejemplo del amor ágape. Él se gastó por ellos. Por eso él nos dice esto en versículo, capítulo 2. Él pudo subir en peligro por ellos. Vimos el amor que tenía por ellos cuando fue a predicarles el Evangelio, aún con el temor de perder la vida. El apóstol Pablo dice que imita ese amor que teníamos por ustedes. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, Pablo escribe, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, vernos como también nosotros a vosotros. Y después en versículo 9 dice, y por el amor y no tienen razón para que alguien te escriba. Piénsalo en capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo no tenía palabras. No era así con la iglesia de Gálatas o Corinto. Él dice en capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no puedo añadir nada. Ustedes muestran ese trabajo perfecto del amor que dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu aquí en esta carta a la iglesia, dice, son una iglesia que modela cuando viene al amor ágape, el amor el uno por el otro y por Dios. Y Pablo dice, la única razón que aman el uno al otro es por Dios. Todo viene de Dios. Dios recibe toda la gloria por su amor, por el amor que tienen por él y por los demás. ¿Por qué amamos? Es porque Dios primeramente nos amó a nosotros. Entonces la idea es que esta iglesia estaba marcada por el amor piadoso, un amor bíblico que se entregó y sin condición por los demás y por la gloria de Dios. Para ver el amor bíblico, el mejor lugar es 1 Corintios capítulo 13. Y quiero leer en voz alta esa parte de la escritura porque eso es amor. Es tan fácil tener nuestros propios pensamientos y ideas de lo que es el amor en nuestra cultura. Pero déjame leer lo que es el amor bíblico, por lo cual trabajaba hasta estar agotado esta iglesia. 1 Corintios capítulo 13. Voy a leerlo en voz alta. El apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que resigna. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, uno de los frutos espirituales que acabamos de ver, dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no lo soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos lo espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. Fíjense lo que dice Pablo en 1 de Corintios. Primeramente empieza esos tres versículos diciendo, si tuviera todas las los dones espirituales, profecía, conocimiento teológico, entendiendo todas las escrituras, aun si tuviese toda la fe, una de las virtudes que acabamos de ver, fe que pudiera trasladar los montes, si pudiera entregar todas sus pertenencias para entregarse para ellos, si hizo todo eso pero no tenía amor bíblica, que el apóstol Pablo dice, de nada me sirve. Solo son símbolos, ruidos, sin sustancia, no es algo verdadero, permanente. Todos los dones espirituales no son nada sin amor bíblica. Y tú puedes tener todo el conocimiento teológico, pero sin un amor bíblico, no te sirve de nada. Aún otros frutos espirituales como la fe sin amor no sirve, ni ser un mártir sirve sin amor. Y esos son dichos muy fuertes, pero el apóstol Pablo nos está hablando de la necesidad del amor. Ahora, lo que Pablo nos dice aquí para nosotros como iglesia es que sin el fruto espiritual del amor, no importa qué tan capacitados somos como una iglesia. Muchas personas cuando piensan en la iglesia ideal y calibran con los dones que ahí entra la iglesia, como los varios miembros están capacitados para servir, para predicar, el conocimiento, sean lo que sean los dones. Muchos piensan en eso como la iglesia ideal. Pero el apóstol Pablo dice, pueden tener todo eso como una iglesia, pero si no tienen amor, pues no les sirve de nada. Por eso nosotros tenemos, cuando él agradece al Dios por la iglesia, él no habla de los dones, sino de amor, su trabajo en amor. Tú puedes tener todo como iglesia, pero tienes que tener un amor bíblico el uno por el otro. Por eso, un marca de entusiasmo en una iglesia fiel no es qué tan capacitado eres o cómo somos como una iglesia, sino es el amor, ¿sí? Es el fruto espiritual, no somos nada. Así de importante es el amor bíblico, es la definición de la vida cristiana. ¿Qué es amor entonces? Pues tenemos otra definición aquí en 1 de Corintios capítulo 13, pues es paciente, es benigno, no se jacta, no insiste en lo suyo, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor, eso es el amor bíblico. Eso es lo que era marca de la iglesia de Tesalónica. Eso es lo que ellos tenían como iglesia, un amor bíblico aquí basado en la palabra del Señor. No quiero hacer una exposición de 1 de Corintios capítulo 13, pero fíjense que Pablo menciona ese trío de virtudes de fe, amor y esperanza, pero dice que el amor es la mayor de las virtudes. ¿Por qué es el caso? ¿Por qué amor es mayor que fe o que de la esperanza? ¿Por qué es el fruto fundacional? Pues yo creo que del contexto de 1 de Corintios 13 es porque el amor no deja de ser. ¿Qué quiero decir? Pues piénsalo así. En la eternidad todavía tendremos fe. No, la fe es confiar en lo que no visto, en lo invisible. En la eternidad veremos a Dios en persona, en toda su gloria. Todo será visto en ese momento. Entonces la fe que pasará, veremos a Cristo cara a cara, tendremos un cuerpo glorificado, sin pecado. Lo mismo con esperanza, tendremos esperanza en la eternidad. Pues No, no habrá esperanza porque todas las promesas de Dios serán cumplidas, porque ya estamos en la eternidad. No estamos esperando algo más en el futuro. Y nosotros ya estamos en el cielo con Él en la eternidad, en su corazón. Pero el amor permanecerá para siempre en la eternidad. Nuestro amor por Cristo permanecerá toda la eternidad. El amor que tenemos el uno por el otro permanecerá todo eso, toda la eternidad. Por eso es la mayor de las virtudes. Entonces, eso es donde tenemos que ponerlo a práctica. Cristiano, eres marcado por el amor bíblico. ¿Trabajas en amor? ¿O solamente amas cuando es conveniente? Un gran ejercicio es reemplazar la palabra amor en 1 Corintios 13 con tu nombre. Si quieres sentir convicción, hazlo. Podemos sustituir el nombre de nuestra iglesia para ver si alguien me da. Puedes decir, Coy es sufrido, Coy es veneno, Coy no tiene envidia. Después empiezas a sentir convicción. O puedes preguntarte, ¿miento a decirlo? Realmente estoy marcado por eso. Eso es sufrido, soy benigno, no tengo envidia, no soy jactancioso, no me envanezco, no hago nada indebido, no busco lo mío. Pues, iglesia, tenemos que ser marcados por el amor a la fe, un trabajo de amor. Y somos conocidos como los que sirven el uno al otro sacrificialmente, y quiero comentarle como un entero que puedo decir de mi propia experiencia lo que Pablo dice de la iglesia de Tesalónica. Pues yo puedo agradecer también a Dios por ustedes, por su trabajo de amor y de fe. Esta mañana alguien me mencionó otro miembro, y como él describió ese otro miembro, estaba comentando a esa persona por su obra de fe, diciendo, esa persona vive no por engaño, sino por lo invencible, por fe. Él comentaba a otro miembro de la iglesia diciendo que caminaba por fe, y eso alinea con nuestro pasaje. Cuando yo pienso en ustedes, pienso de un pueblo que trabaja sacrificialmente el uno por el otro. Me encanta ver la obra de Dios en su vida. En medio de los aspectos difíciles de la vida, he visto cómo ayudan el uno al otro. Quiero recomendarles, iglesia, lo he visto, lo he experimentado. Entonces, gracias a Dios que ustedes están marcados por el amor a la fe. Como Pablo dice, primero de Corintios 3, que abunden más en el amor que tienen el uno por el otro, y que podamos seguir creciendo en este amor, porque ninguno de nosotros hemos llegado, la iglesia no ha llegado espiritualmente, jamás llegaremos aquí en esta tierra, que continuamos creciendo en el obra de amor. Vamos a ver la última de eso, ese trío de virtudes, que es la esperanza. Era una iglesia marcada por fe, por amor, y ahora la esperanza. Y Pablo le agradece a Dios por su constancia en la esperanza. ¿Para qué es la esperanza? Pensamos en la esperanza como esperar que algo pase. Pues espero que los Estados Unidos ganen a la Copa Mundial, o espero que no llueve mañana. Eso no es la esperanza bíblica. Eso no tiene base en la Biblia. La esperanza bíblica no es un deseo futuro basado en algo superficial. La esperanza bíblica es una expectativa confidente de que Dios cumplirá sus promesas. Y es creer un deseo futuro, pero hay una base, y la base es la promesa de Dios. Entonces no está construido en paja o en algo sin sustancia, sino en la promesa de Dios. Como la fe es algo que no se ve, en Romanos 8 dice, la esperanza que se ve no es esperanza, porque quien espera por lo que se ve, pero esperamos lo que no se ve, y esperamos con paciencia. La esperanza es esperar ansiosamente a Dios para cumplir lo que Él nos ha prometido. La fe y el amor son muy parecidos. La esperanza es que la fe es un énfasis personal en Cristo, en su palabra para ahorita. Y la esperanza es un énfasis en su palabra para el futuro, creciendo confiante que Dios cumplirá su palabra en el futuro. Que Pablo comienda a esa iglesia y dicen que también son constantes en su fe, diciendo que no se vacilan cuando viene que a esperanza que tienen la palabra de Dios. Cuando viene a esperar para el futuro, ustedes no se callen, no tomen pasos para atrás, aún en circunstancias muy difíciles, aun cuando todos alrededor de ellos parece que Dios no cumplirá sus promesas, parece que se sigue y parecen locos a la cultura porque tienen tanta esperanza, están constantes en su fe. Ellos no se vacilaban en su fe, creyendo que Dios cumpliría sus promesas. Y por eso veremos que la última sección de este libro tendrá mucho que ver con eso, específicamente en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Esa fe es firme, se ve en capítulo 4, versículo 13 hasta el final de la carta, y vemos su esperanza en la venida de Cristo, aun cuando los otros se burlaban de ellos diciendo, han pasado 20 años desde la muerte de Cristo y todavía no ha vuelto, pues no volverá jamás. Pasará. Pero los cristianos se mantuvieron firmes en su esperanza, perseveraron. La iglesia aquí, la iglesia de Tesalónica, es iglesia modela, que no permitaban que el pesimismo del mundo les quitaba su esperanza. En otra manera, ellos caminaban en esperanza, eran tercos en su perseverancia en la fe. En la esperanza, ellos no permitían que nadie que les disminuía a su esperanza, eran constantes. Pues tengo una pregunta para ustedes, cristiano, iglesia, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu expectativa confiante, tu deseo para el futuro? ¿Está en las cosas de este mundo, como esto pasará, o ese trabajo, esta relación? Eso es lo que te sigue moviendo adelante, las esperanzas de este mundo, esos deseos futuros que no tiene base, solo cosas que deseas que pasen. ¿Estás esperando en algo que pasará en tu vida que te dará plenitud y satisfacción? Pues lo en que confías es lo que tiene tu fe, tus aspiraciones, tus sueños. Si tu esperanza es en algo, cualquier cosa más que en Cristo, estás en tierra todo eso pasará. Yo les digo, iglesia, poner su esperanza en Cristo, en sus promesas, en su palabra, en ese base firme. Pero para poner tu esperanza en sus promesas, tienes que conocerlas, tienes que saber lo que son. Entonces, ¿eres conocido como un hombre, una mujer de esperanza? ¿Tienes en tu esperanza? ¿O tienes la esperanza, pero cuando algo mal te pase, pierdes toda la esperanza? ¿O estás constante, terco en ese esperanza? Si pase lo que pase y tú te quedes firme en esperanza a pesar de las circunstancias del mundo. Es formado por la fe bíblica, no por el optimismo bíblico, sino el optimismo bíblico, la esperanza verdadera. ¿Alguien diría que eres constante en la esperanza? ¿O eres conocido como alguien que duda, que se queja del futuro? ¿Saben lo que es la apuesta de la esperanza, verdad? Es desesperación. Eso es cuando vemos al futuro y todo es oscuridad, tristeza, problemas. Pero como cristianos tenemos que estar constantes en la esperanza. Tenemos que pelear la desesperación del futuro, que Dios no cumpliría sus promesas. Porque no hay razón para la desesperación de los cristianos. Porque al final nosotros sabemos que Cristo volverá y arreglará todas las cosas. Y por eso nosotros debemos ser optimistas bíblicas, llenos de esa esperanza bíblica, porque sabemos que Cristo ha ganado. Entonces, ¿estamos caracterizados como una iglesia por la esperanza bíblica? No podemos ser un pueblo que se preocupa demasiado por lo que se pasa en este mundo. Está puesto estar triste y buscar la justicia, un cambio, ser parte de un buen cambio en el mundo. Pero nosotros no podemos permitir que las cosas de este mundo causen ansiedad en nuestra alma, preocupación. Tenemos que estar firmes y no podemos permitir que nos roben el gozo. Tenemos que ser una iglesia llena de esperanza. La ansiedad, la preocupación no nos ayuda, porque Cristo reina. Y Él no está preocupado, y nosotros tampoco debemos preocuparnos. Él volverá y cumplirá todas sus promesas. Nada nos quitará de su mano. Él nos protegerá y proveerá por nosotros. Entonces no tenemos que estar preocupados. Ahora, ¿cómo se ve una iglesia fiel? ¿Qué debemos intentar ser como iglesia? ¿Cuál es la iglesia ideal, la iglesia modelo? Es una iglesia llena de la fe bíblica, del amor bíblico y de la esperanza bíblica. La fe donde la iglesia cree en la palabra de Dios, toda la palabra, y actúa como si fuera cierto, y que espera que Dios cumplirá todas sus promesas. Esos son las marcas de una iglesia fiel. Fe, amor y esperanza son las marcas de un cristiano fiel también. Fe, amor y esperanza. Dios produce eso en nuestras vidas. Que como iglesia seremos conocidos por esas tres cosas más que cualquier otra cosa: fe, amor, agape y la esperanza bíblica. Fíjense al final del versículo 3, hay una frase preposicional que es muy importante, diciendo: acordando sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso aplica a cada una de las tres virtudes. Nuestra fe tiene que estar en Cristo, nuestro amor está en Cristo, nuestra esperanza está en Cristo. Porque para que pasen alguna de esas marcas, tienen que estar en Cristo. Tenemos que estar cambiados, transformados por Cristo. Tenemos que recibir un nuevo corazón. Cristo es el objeto de nuestra fe, esperanza y amor. Escuchamos esas tres palabras con frecuencia en nuestra cultura, y más en esa época del año, de la Navidad. Hablan de amor, de fe, amor. Pero sin Cristo, la fe, la esperanza y el amor no tienen sustancia, porque realmente no significa nada sin Cristo. Solamente podemos tener las marcas por Cristo, solamente podemos vivir y mostrar esas marcas por Cristo y por el poder del Espíritu. Él tiene que estar el objeto de esas virtudes, no nosotros mismos, ni siquiera los demás. Nuestra fe, amor y esperanza, primeramente, tiene que estar en Cristo. Y al hacer eso impactará las relaciones que tenemos en el mundo. Quiero terminar pensando en cada una de esas virtudes en luz de la cruz. La fe bíblica es un regalo de Dios en Cristo Jesús. La fe salvífica empieza con Cristo, confiando en Cristo solamente para la salvación, confiando en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que murió por mí. Y la fe salvífica no solamente es saber de la cruz, de la verdad que Cristo hizo esto y lo otro, doctrina. La fe salvífica ni siquiera es creer que Cristo actualmente lo hacía, que realmente vivía la vida perfecta, que murió en la cruz por los pecadores. Tú puedes creer que todo eso es cierto, que Jesús es verdad, que Dios es verdad, que Jesús es Dios. Puedes creer todo eso, pero no tener fe salvífica. La fe bíblica salvífica es echarte ahí a los pies de Cristo y confiar todo en Cristo. Echarte ahí a sus pies diciendo, Señor, yo confío, la única manera que puedo recibir perdón de mi pecado es por medio de ti, confiando en ti solamente. No tengo otra esperanza. Todo eres tú, eso es la esperanza, la confianza bíblica, confiando en Él como el único que te puede salvar y perdonar de tu pecado, que eres el objeto de tu fe. La fe es el vehículo que nos lleva a Cristo, y Cristo salva. El amor bíblico, el amor se ve más claramente en Cristo. Romanos 5:8, más Dios muestra amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 15:13, mayor amor no hay que alguien entregue su vida por su amigo, como Cristo por nosotros. 1 Juan 4:10, en esto hay amor, no que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestro pecado. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creen en Él no perecerán, sino que tendrán vida eterna. ¿Quieres saber lo que es el trabajo de amor? Pues la cruz. La cruz, Cristo se entregó hasta estar agotada, vacío, por su pueblo. Se dio hasta la muerte. Eso es el amor bíblico. Lo que pasó en la cruz. ¿Quieres conocer a la disposición de Dios para contigo, cristiano? Pues mira la cruz. Su disposición es una disposición de amor. Tanto amó Dios al mundo, a ti. Él te amó tanto que envió a su Hijo unigénito. La cruz es un ejemplo del amor de Dios en Cristo. Nunca dudes que Dios podría amar a un pecador como ti. Pues si lo dudes, mira la cruz. Él no puede mostrar su amor más claramente. Y lo último, la esperanza bíblica que espera con confianza que Jesús volverá. Esa es la promesa. Como que ese nacimiento era humilde, en un pesebre como un bebé. Su segunda venida será en gloria, con todo poder para salvar a su pueblo, para destruir a sus enemigos. ¿Tu esperanza está en Él, iglesia? La iglesia de nuestra, de la esperanza de nuestra iglesia es, venga, Señor Jesús. Eso es nuestra esperanza. Tal vez tú estás aquí diciendo, pues, nada de eso habla de mí, soy el opuesto. Pues no conozco nada de Cristo, del amor, de fe, de esperanza. Pues, te ruego que vengas a Cristo hoy, que pruebas que Él es bueno. Mira a Él, quien murió por pecadores como tú y como yo en la cruz, para salvarte. La Biblia dice, clama al nombre del Señor y serás salvo. Tendrás la esperanza verdadera que Cristo volverá para arreglar todo. Tendrás la fe viva. No será una vida de desesperación. Es la mejor historia de todo el tiempo, porque es cierto y es la mejor noticia de todo. Entonces, ¿qué es una, cómo es una iglesia fiel? ¿Cómo debemos intentar ser como iglesia? ¿Qué es una iglesia ideal? ¿Una iglesia modelo? Tiene que ser una iglesia que es como Cristo, como nuestro Salvador. Una iglesia fiel, una iglesia piadosa, es una iglesia que es como Cristo, lleno de fe, de amor y de esperanza. Que el Señor produzca esa fe, que nos haga crecer, que lo aumente nosotros, que crecemos en el amor y el conocimiento de Dios. Oramos.